Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Hoy estaremos con alguien que mezcla a la perfección su pasión por el arte con su papel como ciudadana. Actúa desde los 10 años y si bien empezó su carrera como jugando, ella se la toma muy en serio. Actuar es para nuestra invitada un ritual donde se va más allá de uno y que le ha permitido en el camino conocerse, aprender a reírse de sí misma y a crecer con cada personaje que ha interpretado. Nació en una casa siendo la menor de 5 hermanos y por ello aprendió desde pequeña a hacerse escuchar. Antes de convertirse en una de las actrices más queridas por los peruanos, con personajes como La Perricholi y luego Charito en Al fondo hay sitio, ha hecho mucho teatro y demostró una versatilidad donde ha pasado de personajes complejos como La Chunga a ser protagonista de una comedia como Toc Toc. Es una seguidora de que para tener una mente sana hay que tener un cuerpo sano y por ello se le ve energética como el primer día. Es una buena amiga de sus amigos, mamá, es reilona, traviesa y sabe responder al sarcasmo y la ironía con rapidez y mucho ingenio. Sabe también cómo seguir siendo ella misma y alborotar a nuestra comarca virreinal y por ello le hemos visto bailando pool dance, reinventando su imagen y elegir el ritmo con el que desarrollará lo que la vida le ha mandado vivir. Asistí en 1993 al Teatro Juan Parra del Riego y la vi actuar junto a Diego Berti en la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Desde esa vez no pude sino rendirme a su talento. Años después descubrí su enorme capacidad de contener a los amigos, su solidaridad y empatía y la sonrisa a flor de piel. Hoy en la entrevista, Mónica Sánchez. Buenos días, Mónica.
Hola, Pau. Ay, gracias por esa presentación. Qué bonita.
¿Cómo estás?
Bueno, bien, bien, bien. Gracias.
Bueno, ¿cómo estás en este momento? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás con proyectos? ¿Cómo es el año profesional de Mónica Sánchez?
Sí, estoy en una pausa quizá la más larga en los últimos 14 años que llevo trabajando en América Televisión. Hicimos Al fondo hay sitio durante 8, retomamos inmediatamente con De vuelta al barrio, hemos cerrado ese proyecto y nos estamos disponiendo para nuevamente volver con una versión así reloaded de Al fondo hay sitio. Estamos descansando un poco más de lo habitual, creo que es lo que corresponde, porque además hay que reinventar todo el espacio donde hemos trabajado, todo el estudio, y volver un poco a ser ese lugar anterior que la gente recibió con tanto cariño, con tanto aprecio, que hasta el día de hoy sigue respaldando con su audiencia. Así que estaré retomando, estaremos... Sí.
O sea, ¿estás confirmando en la entrevista que Charito regresa? No puede ser, ¿Charito regresa en Al fondo del sitio este año? ¿Qué?
No sabía. No sabía. Te acabo de dar una primicia, creo, ¿no? No lo sabe nadie. Pero bueno, te la mereces.
Sí. O sea, regresa Charito al fondo del sitio. O sea, que regresa la señora con su...
Vamos a ver cómo regresa. Vamos a ver si viene con chifón o con otras armas. Vamos a ver. Uy,
¿no? Pero regresa Charito, qué maravilla, qué bonita noticia, qué bueno. Entonces, ¿el descanso va a durar hasta qué? ¿Hasta el mes de abril?
Sí, hasta el mes de abril. Y la verdad que muy agradecida también porque la gente me pregunta, la gente espera el producto, es amable con ello y creo que está bueno darle la vuelta y volver a mirar un poco nuestra realidad, nuestro lado más popular, más básico, con amabilidad, con un poco de ternura, de una manera más entrañable ante tanta hostilidad que nos ha tocado y nos sigue tocando vivir, ¿no?
O sea, Charito, digamos, encarna a una ama de casa, pero no es una ama de casa pasiva, es una ama de casa que trabaja, que, digamos, le pasan muchos dramas, ¿no es cierto? Y en 8 años le pasaron muchos dramas, pero sus giros dramáticos también le hicieron crecer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más te gusta de Charito?
Bueno, para mí en su momento, lo dije muchas veces, se convirtió en un homenaje a esa mujer invisibilizada porque no trabaja o produce fuera de casa, cuya labor principal es el sostén del hogar, ¿no? Entonces fue interesante defender ese espacio y darle reconocimiento, ¿no? Reconocimiento que se merece en la sociedad. Está claro que el día de hoy cada vez más mujeres trabajan y además del hogar también producen, porque la mecánica de la vida así nos lo exige a la mujer peruana. Muchísimas llevamos el hogar y los hijos también solas, ¿no? Entonces no hay alternativa. Así que en ese sentido imagino que el personaje también va a evolucionar, porque han pasado algunos años desde que lo dejamos, han pasado 5 años, ¿no?
Claro, sí. Querido se va a entrar a TikTok, más o menos.
No sé si tanto, pero de hecho su vida va a tener algunos otros intereses y algunas nuevas maneras, ¿no? De estar, ¿no? Ya lo sabremos, ya lo sabremos. Tú sabes que hay... Sí.
No, claro, sí, termino.
No, que los guiones van así con el día siempre, pero de hecho la base para esta nueva versión del Fondo de Sitio promete un contexto, promete tema social, promete adversidades que el día de hoy estamos viviendo entre unos y otros, pero todo ello con la risa y con la amabilidad que trae la comedia, ¿no? Y también con la irreverencia que trae la comedia.
Claro. ¿Cómo va a ser volver? ¿Cómo ha sido para ti después de una pandemia, ponernos una pausa 2 años y regresar, digamos, a una serie que no se hizo en pandemia, que es muy diferente, que hay otra dinámica? ¿Cómo va a ser ese reencuentro? ¿Cómo está siendo ese reencuentro? ¿Y cómo fue ese reencuentro de esa pausa con la presencialidad?
En realidad ya lo tuvimos porque nosotros hemos vuelto a trabajar. Yo volví a trabajar ya hace un año de vuelta al barrio, en la serie que hemos estado haciendo, ¿no? Yo paré efectivamente un buen rato por razones personales, pandemia y razones personales, y luego me integré y fue un proceso muy particular, volver a la mascarilla, empezar a hacer los actores, a prepararnos solos, a mantener la distancia, todos los protocolos excelentes. La verdad que en el canal funcionaron muy, muy bien y gracias a ello hemos podido seguir produciendo, entender también que de pronto se volvió el trabajo un lugar de pertenencia, mientras mucha gente no podía volver al trabajo, los que sí, creo que le dábamos un sentido y una magnitud mayor, porque volvíamos a estar en comunidad, volvíamos a estar en grupo, volvíamos a producir, más allá de recibir un sueldo, es pertenencia, afecto, vínculos, todas las cosas que mueve un ámbito laboral, ¿no? Y por lo menos se mueve mucho en mi trabajo. Y fue muy sanador también en ese sentido que en plena pandemia y con muchas restricciones todavía pudiéramos haber encontrado el modo de seguir produciendo, ¿no? Le dio un valor adicional al ámbito laboral. Así que ha sido muy chévere. Y ahora ya estamos, digamos, en una para, tipo vacación, en una pausa para retomar lo que venga, ¿no?
Sí. Y además de la televisión, ¿qué otros planes tienes este año?
Bueno, acabo de hacer una peli, me invitó Augusto Tamayo a participar, una participación breve en la película sobre Flora Tristán. Feliz, como tú bien decías, yo he hecho mucho teatro, siempre he hecho cosas, personajes de época y me encanta. Y esa vez me tocó encarnar a una mujer de aquellas también, de nuestra historia, ¿no? Estoy con mi memoria, es la generada, es...
Arzubiaga,
¿puede ser? No. Sí, sí. Es que es un encuentro entre Flora y ella, que es una mujer que fue esposa de uno de nuestros presidentes, Gamarra, y se dijo que ella también gobernó. Es una mujer que tuvo poder allá por 1800. Y es una escena donde hay un encuentro entre Flora y ella. Así que ha sido muy lindo volver al cine, aunque sea un poquito, con un personaje de época y más aún una mujer que es parte de nuestra historia, de las que poco se habla también, ¿no? Poco se habla de las mujeres en nuestra historia.
Sí, poco se habla y poco se
conoce. La Mariscala. Mi memoria anda últimamente muy blanda, pero es la Mariscala el personaje que he hecho. Muy lindo. Muy chiquito, es muy lindo. Feliz de volver al cine.
Sí, y una de las cosas que no nos damos cuenta, las mujeres en Perú o en el mundo, que antes de nosotras hubieron otras mujeres que recorrieron un camino y que hicieron que ahora podamos votar, que ahora podamos, si nos casamos, ser iguales al marido, porque antes también había una ley que hacía que no éramos iguales, que no teníamos una patria potestad, y ese camino andado, digamos, nos enfrenta a muchos retos, ¿no? Todavía hay muchas cosas que tienen que cambiar. Y en esos retos como mujer, en esta Semana Internacional de la Mujer, ¿qué cosas crees que todavía nos falta por cambiar en, digamos, en esta, en ser mujer, ¿no? En los derechos, ¿no? Civiles y sociales que nos faltan.
Sí, yo creo que de hecho que después de una pandemia, el mundo ciertamente se ha movido para bien y para mal, y también como saldo hay mucha hostilidad en el aire, ¿no? Ha habido mucha frustración, ha habido mucho encierro y por lo tanto hay mucha rabia, mucha intolerancia y mucha hostilidad. Y dentro de ese espacio la mujer sigue siendo vulnerable como los niños, seguimos siendo población más vulnerable, ¿no? Por otro lado, creo que el gran reto es visibilizar cantidades de modalidades de violencia que se han normalizado y se toman como usos comunes y habituales en nuestras vidas, ¿no? Poder salir a la calle en libertad de verdad, sin estar pensando si te van a tocar, o te van a violar, o te van a secuestrar, o en algunos casos mujeres que podrían estar dudando de su propia vida frente a su pareja, o a su expareja, o algún familiar, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Entonces, sí creo que valen las dos cosas, honrar todas las conquistas ganadas, porque es importante visibilizarlas para inspirar a las mujeres que siguen liderando causas y hacernos ver a nosotras mismas que vale la pena seguir alzando la voz por todo lo que tenemos pendiente, ¿no? Yo justo puse un tuit que dice que si la justicia es machista, que la memoria sea feminista. Alguna gente dice, oye, ¿pero por qué divides? Bueno, vivimos en un sistema machista, patriarcal, todavía bajo criterios y de valor hacia la mujer que la ponen en un estatus menor al hombre, y son humanos los que administran la justicia, y todavía no es una justicia que esté capacitada para hacer lo que tiene que hacer, equidad, poner las cosas en una balanza y tratarnos a todos por igual, ¿no? Todavía la mujer sigue siendo cuestionada, sigue siendo juzgada por A, B o Z. No gozamos de plena libertad para existir, ni con nosotras mismas en nuestro propio cuerpo, ni con los demás en la sociedad. Siempre hay un veto y un juzgamiento, que por cierto no tiene el hombre. Entonces sí hay una diferencia, sí hay una diferencia. Y es importante que las mujeres la entendamos, la validemos en nuestras propias vidas, en lo privado, que es bien importante, porque si bien hay la causa grande y el mundo que tiene que cambiar, hay un ejercicio pequeño, constante y cotidiano que en la vida privada las mujeres tenemos que ejercer sin enojo y sin bronca, pero sí con firmeza, en ejercicio de nuestra libertad, ¿no? Desde cómo pensamos, cómo sentimos, cómo queremos actuar. Entonces sí, hay mucho, y lamentablemente, como en todo el mundo, la hostilidad ha crecido y la violencia se ha incrementado, pues también las mujeres estamos sufriendo las consecuencias de ello. Desapariciones, muertes, abuso sexual, maltrato psicológico y violencia de mucho tipo, discriminación, ¿no? Uh-huh. Entonces lo hacemos mujeres contra mujeres algunas veces, porque no es el hombre solamente, no es un tema de hombres de mujeres contra hombres. Hay un sistema que ha normalizado una valoración de la mujer que es un poco aberrante, pues, que es un poco perverso, una desvaloración, diría yo. Y es el sistema lo que hay que cambiar. ¿Va a llevar tiempo? Por supuesto que va a llevar tiempo, ¿no? Entonces, pero no por eso hay que desmayar en levantar la voz y sostener esa causa, ¿no?
Tu debut en televisión fue con La Perricholi, una sí. mujer que alborotó esta comarca, que realmente causó escándalo, pero por pedir tener derechos, ¿no es cierto? ¿Qué rescatas de ese personaje y esa Mónica de esa época con esa serie donde de verdad sí alborotó, no solo ya no en esa época, sino que cuando salió la serie realmente fue así, dio mucho que hablar? ¿Qué recuerdas de ese personaje?
Ay, bueno, yo recuerdo que...
De Miquita.
Que fue de Miquita, lo primero que hice en televisión, que me pidieron 4 veces ir a un casting, yo con todos los prejuicios del mundo decía que no iba a hacer televisión. Finalmente me enteré que muchos compañeros de teatro, actores a los que yo admiro, y Alfonso Santisteban, que era mi maestro y uno de los mejores dramaturgos, estaba como el Virrey Amat. Fue una experiencia muy intensa, muy bonita, todo junto, ¿no? Un protagónico, época, escenas sensuales, un poco eróticas, un elenco wow, de polendas, y yo era como el pollito recién salido de la escuela, ¿no? Sin embargo, yo creo que Micaela Villegas es un personaje tanto más interesante de lo que esta porción tomó de nuestra serie, ¿no? Sí, efectivamente fue amante de Luis Rey Amat, pero fue una mujer que en su época, después de esa historia con Amat, tiene un hijo, es empresaria, funda un teatro. Es una mujer de avanzada, no solamente en términos morales, ¿no? Respecto a que se lanza a no tener tapujos en estar con un virrey, sino es una mujer que en su tiempo también gestó cosas que todavía pocas mujeres hacían, ¿no? Así que a mí me encantaría, por ejemplo, ¿por qué no volver a un personaje así y ya mirarla en su madurez? Donde ella es empresaria, donde pone el teatro, donde es una mujer independiente, interesante, ¿no? No solo polémica, ¿no? Pero fue una delicia a los 20 años interpretar a esta niña mujer, a esta picardía criolla, mestiza, muy peruano, y rodeada de un elenco tan bonito, y bueno, agradeciéndole una vez más siempre a Michelle Gómez que tuvo el ojo para elegirme, ¿no? El director. Fue muy lindo, fue mi entrada a la tele con todo, con todo, y tuve el respaldo de nada, de mi familia, de la gente que quería, vamos a hacerlo con todo, ¿no? Y la pureza que te da la edad, y el arrojo también, ¿no? Para lanzarte, hacer cosas así atrevidas, ¿no? Es una hermosa experiencia, y yo agradezco que lo recuerde la gente hasta ahora.
Sí. Causó polémica, yo me acuerdo, yo no sé ni me acuerdo sí. Por qué, pero me acuerdo que era un personaje que era como que nadie podía dejar de hablar de la Perricholi. O sea,
sí. Sí. Sí, fue muy recordado.
Sí, o sea, digamos, el teatro era como que los que estaban en teatro no querían estar en la tele, pero la tele ahora ya ese prejuicio no existe. Pero la tele, ¿qué te ha dado? ¿Qué sientes de ese contacto con el público? ¿Qué te ha dado a lo largo de tu carrera?
Bueno, me ha dado, en términos profesionales, un entrenamiento fantástico para lanzarme a la piscina en una, sin pensarlo, y llegar a la emoción a la primera, de inmediato. En el teatro tienes procesos más largos, en el cine también, mucho ensayo. Es mucho más hondo el trabajo, evidentemente, más profundo. En la tele todo es más inmediato, pero 3, 2, 1 y estás, es aquí, ahora, es casi como un niño jugando con todo a flor de piel y disponible para contar una historia. Y eso es bien bonito, es un entrenamiento y tampoco es fácil. Me ha dado ese oficio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ha sido un proceso para mí porque yo he sido una chica muy introvertida y al comienzo sufría con ser centro de atención, nunca me ha gustado ser el centro de atención precisamente. Y el cariño de la gente, ¿no? Siempre digo que gracias a esta profesión yo recibo miradas y cariño bueno de gratis, ¿no? He tenido la suerte de hacer personajes que la gente ha apreciado y que fuera de la pantalla han sabido brindarme un cariño y una energía muy linda. También te expone, también te pone en un lugar de vulnerabilidad, también te vuelve blanco de muchos prejuicios o juicios de valor de las personas hacia ti, y también hay que saber y aprender a lidiar con eso sin perder de vista que hay un límite, ¿no? Para ello, pero es parte de este trabajo, sí, y lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿ves? Sí, en lados bonitos y lados complejos, pero al final uno pone una balanza, y yo me quedo con lo hermoso, recibo cariño a borbotones, aprecio, mira que en una pandemia hacer un producto que ha podido entretener a la gente que no podía salir de su casa, era un regalo también de nosotros y una retribución a mucha gente, entretener a tanta gente, a adultos mayores, que parte de su vida o de su ritual de vida es prender la tele a las 8 de la noche y ver su novela o su serie, la nuestra como cualquier otra, ¿no? Unir a las familias, de pronto empezó a ver la serie el niño, después la vio la nana, después la mamá, resulta que el papá, resulta que ahora todos juntos, plum, se ponen frente a una pantalla. Poder reírnos un poco de las cosas que a veces por fuera son duras y dentro de una comedia se vuelven más amables y mirarnos sin tanta hostilidad y qué sé yo. La tele tiene un poder hermoso. Insisto en que podría usarse mucho más de lo que se usa. Podríamos generar impactos más interesantes en la vida de la gente. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero el entretenimiento también tiene un valor en la vida de las personas y es necesario que exista, sobre todo en un momento como este, ¿no?
En estos últimos meses he sido testiga del valor del teatro como un instrumento al ver la obra San Bartolo, pero tú que has hecho muchísimo teatro, ¿cuál es el ritual del actor y de los grupos antes de salir en una obra de teatro? Y hay como una cosa casi, digamos, siendo laica, casi de templo, ¿no? Porque es ese momento en que todo se calla y empiezan los actores. Y son, o sea, yo estoy en el otro lado, pero es impresionante, de verdad que hasta me he quedado impresionada del símbolo y del simbolismo que encarna hacer una obra de teatro. ¿Para ti qué es el teatro y qué ritual usas para antes de empezar una obra de teatro?
El escenario es un espacio sagrado. Tú lo has dicho, es un templo y creo que el ritual que se trabaja en comunidad es el que el público ve, que es el que sucede en escena mientras ves la obra, ¿no? Eso se ha ensayado durante meses, se ha hecho un trabajo de mesa para entender cuál es la historia que vas a contar, se han tomado acuerdos para decidir desde qué punto de vista vamos a contar esta historia, ¿no? Y se ha explorado la posibilidad de que el personaje, una vez que sale del papel y pasa a la piel del actor, pueda empezar a hablar por sí mismo también, ¿no? Entonces, es un proceso bien, bien bonito que toma algunos meses. Y después hay el ritual hasta que llega. Yo tengo esta analogía que es lo que me estás haciendo acordar. Es como un viaje, ¿no? El estreno es como que llegaste al territorio. Los ensayos son el viaje, el proceso. Tienes un destino y vas yendo. Tienes obstáculos, desvíos, mal clima, sol, luz, maravilla, hallazgo, plum. Llegaste, ese es tu estreno, ¿no? La temporada es como el tiempo para establecerte en ese territorio que cada vez es menos nuevo, que cada vez es más tuyo, y donde cual aparecen nuevas cosas que también tienen que ver con la energía del público que llega, con la conexión que hay, que es muy viva, del actor con el público presente cada noche, que nutre muchísimo la obra. Y es el ritual personal, ¿no? ¿Cómo llegas? Uno llega al teatro a las 6:30 de la tarde, y cada actor tiene su manera, y cada obra y cada personaje te pide una forma de concentrarte. Hay personajes que piden silencio y quietud, casi meditación. Hay personajes que piden un calentamiento corporal importante. Hay personajes que piden un contacto muy potente con tus emociones. Y el actor elige, ¿no? El actor elige, después de haber vivido ese proceso, cómo se prepara cada noche para que la experiencia sea redonda, satisfactoria, hermosa y orgánica, tanto para los que estamos en el escenario como para el público que nos ven. Ay, no, es hermoso. Yo quiero volver al escenario. Es muy bonito. Y ese concepto de sagrado que hemos perdido, los espacios sagrados donde queda fuera todo aquello que no pertenece y donde todo aquello que pertenece es vivido con absoluto respeto, con mucha integridad y con toda la entrega que corresponde en ese instante. Por eso se dice que cada función es única e irrepetible.
Es literal. Para cerrar, quería preguntarte, siempre tengo esa duda y creo que hasta ahora, recién ahora que estamos frente a frente en estas cámaras, te lo pregunto. ¿Tú has pensado en escribir un libro sobre tu vida, sobre tu habitar este mundo como artista, como madre? ¿Has pensado escribir alguna vez?
¿Sabes, Pau, que el otro día decía, wow, me ha tocado vivir tantas cosas, tantas, que es como para escribir? Y tengo una memoria tan frágil. Hace un rato me olvidaba del nombre de un personaje. Tengo una memoria que parezco Dory, a veces del pececito Nemo. Y digo, quisiera grabar o quisiera registrar, porque sí siento que la vida me ha puesto delante de experiencias muy potentes. No solo los últimos años, voy haciendo un recuento, revisando mi historia desde temprano, y que en algún momento tal vez me gustaría registrar, no sé si para hacerlo público, pero sí para contárselo a mis nietos al menos. No, la mía está siendo una vida llena de aventuras, vicisitudes, hallazgos y mucho, mucho aprendizaje constante. Por eso es que los años, bienvenidos, prometen.
Y tú eres como el vino, la verdad. Muchísimas gracias por la entrevista. Nos has revelado, sí, que vuelve Charito de El Fondo Hay Sitio este 2022, que vas a hacer, sí, Subiaga en la película de Federico García, y bueno, y de repente sale el libro, sé que maravilloso, ha sido una entrevista completa.
Alguna vez, gracias por animarme, porque me lo voy a tomar en serio, sí. Claro, gracias, Pau.
Gracias. Ya. Así que tengas un lindo besos. Día. Hasta luego.
Gracias, cariños a todos. Chao.
Besos. Chao. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.